Desde sus comienzos como realizador, a George Cukor siempre le acompañó una merecida reputación de director de mujeres. Y no es que no supiera dirigir a los hombres, todo lo contrario, pero arrancarle una actuación memorable a una actriz era su especialidad. Por eso ellas le adoraban.
¿No es George un encanto? Sí que lo es.
Con Cukor brillaron de forma especial actrices como Greta Garbo, Ingrid Bergman, Katharine Hepburn o Judy Garland. Para conseguir extraer lo mejor de sus chicas, el director usaba diversas técnicas que iban desde el halago hasta la tortura psicológica. Por ejemplo, durante el rodaje de Ha nacido una estrella, Cukor fue bastante cruel con Judy Garland, llevándola al borde del abismo en aquellas escenas donde tenía que poner al desnudo todas sus emociones. Judy por entonces sufría problemas nerviosos y era adicta a las pastillas, y Cukor no paraba de recordarle su lúgubre infancia, sus fracasos matrimoniales y los peores momentos de su carrera. Gracias a aquella terapia, la actriz logró una de las mejores actuaciones de la historia del cine, George Cukor.
Yo sabía que si conseguía pasar de allí, llegaría a la verdad que tenía dentro. Acabaría emocionando al público. Y Judy Garland lo logró de veras con esa extraordinaria interpretación.
Quizá la única actriz que se le resistió fue Marilyn Monroe, a la que dirigió en El multimillonario y en Algo pasará, la última película de La rubia, de la que fue despedida por sus constantes retrasos y caprichos. Por entonces la actriz asistía a las clases del Actors Studio y estaba completamente dominada por su profesora, Paula Strasberg, a la que Cukor no soportaba.
Quiero obtener un diploma.
¿Y para qué lo necesita usted?
Estoy cansada de ser ignorante. Jamás entiendo lo que hablan delante de mí.
Supongo que querrá interpretar a Shakespeare, la tragedia griega y, en fin...
No, la revista es mi espectáculo favorito.
Pero si hubo una actriz que le debiera especialmente su carrera, esa fue Katharine Hepburn. Cukor la hizo debutar en el cine en la película Doble Sacrificio.
Katharine Hepburn era muy humana en todos los sentidos. Tenía un verdadero don y una gran originalidad. Hacía muy poco que actuaba y aún tenía torpezas porque nunca se había puesto delante de una cámara, pero era un papel maravilloso y ella estuvo impresionante.
La película convirtió a la Hepburn en una estrella y entre director y actriz nació una gran amistad que mantuvieron toda la vida.
Eres algo excepcional, distante, como una reina. Nunca te abandonas, nunca pierdes la serenidad. Hay una especie de pura belleza en ti, como la de una estatua.
George.
Es algo grande, algo que todos presienten en ti. Fue lo primero que me fascinó en ti.
Escucha, George.
Lo primero, ahora y siempre.
Cukor y Hepburn formaron una de las más productivas relaciones director-estrella de la historia del cine. Trabajaron juntos en 10 películas, incluidos algunos de los títulos más famosos de Kate, como Historias de Filadelfia o La costilla de Adán.
Voy a partirte en 12 pedazos y a servirte como comida al jurado, con que ve preparándote para ello.
Buenas noches, Pocholín.
Buenas noches.
George Cukor era miembro de una familia de inmigrantes húngaros judíos. Comenzó trabajando en los escenarios de Broadway y en 1929 llegó a Hollywood. El director se integró perfectamente en el sistema de estudios, del cual fue siempre un gran defensor.
También me gustaban los servicios que tenían los estudios. Disponían de enormes recursos. Compraban las mejores historias, contrataban a los mejores técnicos y también sabían que la mejor divisa era el talento y lo respetaban.
Esos orígenes teatrales marcaron decisivamente su cine. Los aspectos técnicos no le interesaban demasiado, jamás miraba por el visor de la cámara. Para él, lo fundamental era el trabajo de los actores. El guión lo consideraba sagrado y tenía auténtica dependencia de él. En el plató agarraba con tanta fuerza las páginas que las rompía y era preciso reemplazarlas casi a diario. Incluso era corriente verle mordisquearlas agitadamente. Cukor vivía con gran intensidad las interpretaciones de sus actores, incluso en los ensayos.
Si tuviera que leer un guión entero en alto, lo haría muy mal, pero funcionó de maravilla en caliente, junto a los actores, y se me ocurren las mejores sugerencias.
Como hace Pedro Almodóvar hoy en día, Cukor solía interpretar varios de los personajes en los ensayos. Olivia de Havilland recordaba al respecto una anécdota durante el casting de Lo que el viento se llevó.
Hicimos una lectura de guión ante el productor David O. Selznick. Mientras yo hacía de Melania, George interpretaba a Escarlata y lo hizo con tanta pasión, con tanto fervor y tanto dinamismo que Selznick se sintió arrebatado y acabó casi llorando de emoción. Todavía hoy pienso que conseguí el papel gracias a la gran actuación de George.
En otra ocasión, Greta Garbo llegó a pedirle que se fuera del plató durante las escenas tristes, ya que las expresiones variantes de su cara la deprimían. Y es que Cukor tenía el hábito peculiar de imitar a los actores mientras representaban una escena. Aunque Cukor no hacía bandera de ella, tampoco ocultaba su homosexualidad. Casi todo el mundo en la industria lo sabía, pero sus preferencias sexuales eran desconocidas para el gran público, y él se preocupó bastante de que no trascendieran. De hecho, ese fue uno de los secretos mejor guardados de Hollywood, que respetaban incluso Luella Parsons y Hedda Hopper, las grandes reinas del chismorreo cinematográfico americano.
A nadie le importaba un comino con quien te acostaras, siempre y cuando no saliera en la prensa. Y en cuanto a los directores, bueno, fuera de Hollywood hay alguien que sepa quién es George Cukor y aún menos que sepa lo que hace con esos chicos que recoge en las heladerías.
Una vez fue arrestado por un altercado en el puerto cuando intentaba seducir a un marinero. Desde entonces, Cukor se cuidó mucho de mantener sus relaciones de puertas adentro. El director era uno de los grandes animadores de la vida social hollywoodiense. Todo el mundo quería ser invitado a las fiestas que organizaba en su mansión todos los sábados por la noche. Los encuentros de los domingos, en cambio, estaban destinados a chicos jóvenes y guapos.
George es famoso por sus cenas de los sábados. Grandes escritores, artistas, la alta sociedad, todos codeándose con la realeza de Hollywood. Pero ¿cuánta de esa gente tan respetable conocía los desayunos del domingo siguiente? Ejércitos de miembros de la industria comiendo las obras, seguido de agotadoras travesuras en la piscina.
Cukor tuvo infinidad de amantes, era partidario de las relaciones breves y mercenarias, y muchos de estos jovencitos tienen minúsculos papeles en sus películas. En cierta ocasión, durante el rodaje de Margarita Gautier, Greta Garbo le preguntó por un personaje que aparecía en la película en varias escenas y sin ninguna razón lógica.
Oye, George, ¿quién es ese hombre tan alto y qué papel hace en la película?
Ese hombre es Rex Evans y hace el papel de un amigo mío que necesita trabajo.
Sus gustos sexuales fueron, según algunos, la causa de que fuera reemplazado al frente de la dirección de Lo que el viento se llevó, cuyo rodaje inició él. Según contaban, cuando Clark Gable era un desconocido, había mantenido una relación fugaz con un decorador llamado Haynes. Este hombre era amigo de Cukor y el actor no podía soportar que el director conociera su pequeño desliz de juventud. Un día, durante el rodaje de una escena...
¡Bien, vamos a rodar! ¡Silencio todos! ¡Acción!
No puedo hacer esta escena.
Pero vamos a ver, ¿qué te ocurre, Clark? ¿Quieres que paremos unos minutos?
No puedo hacer esta película, no puedo ser dirigido por un maricón. ¡Me largo!
Horas después, Cukor era sustituido por Victor Fleming al frente de la película, sin que nunca nadie le explicara cuál fue la razón de su despido.
Bed, I couldn't go to bed.
La filmografía de George Cukor está llena de grandes títulos. Historias de Filadelfia, Luz de Gas, Nacida ayer, Ricas y famosas, Ha nacido una estrella, Mujercitas. Sin embargo, el director solo ganó el Oscar al mejor realizador en una ocasión por My Fair Lady.
Vamos, Elisa, dilo otra vez.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
La lluvia en Sevilla es una pura maravilla.
¿Y no decía eso?
No, Elisa, no lo has dicho, ni siquiera lo has dicho.
Joseph Mankiewicz dijo de él que era el profesional más feliz que jamás haya vivido en Hollywood. Y era verdad, a lo largo de toda su vida, George Cukor siempre demostró ser un optimista nato.
If you look life square in the face,
si miras la vida de frente y dices, bueno, me falta esto y me falta aquello, luego examinas con cuidado tus posibilidades para conseguirlo e intentas no sentir envidia, ni resentimientos, ni lástima de ti mismo, entonces creo que tienes muchas posibilidades de gozar en la vida.
En los últimos años de su vida, algunos periodistas revelaron su homosexualidad y él se sintió dolido, pero aún se reservaba una última jugada. En su testamento pidió ser enterrado junto a Frances, una vieja amiga de juventud. Los periódicos contaron entonces que ella había sido el verdadero amor de su vida y recordaron que el director siempre tenía una foto suya en la mesilla de noche. Y el público se lo creyó. El viejo zorro seguía sembrando la confusión aún desde la tumba. I could have...